Bueno, después de una ausencia bastante prolongada, volvemos con Videoclub Podcast aquí con Hipster. ¿Cómo anda Hipster tanto tiempo?
¿Qué tal? Sí, la verdad que ha pasado mucho. Respetamos la huelga de escritores y de actores y después nos tomamos un descanso post huelga.
Post-huelga, sí, o sea.
No, pero sí, bueno, ya estamos de vuelta y en un buen momento porque está ahorita la cartelera, la temporada de premios, o sea, todo se está moviendo mucho el mundo del cine en estos meses. Como lo es todos los años. Así que ya estamos aquí para cubrir todo.
Así es, así es. Volvimos en el momento donde teníamos que volver, donde más se nos necesitaba, digamos. Pero bueno, vamos a comenzar como siempre, cinco temas de lo más relevante que haya en estos momentos en el mundo del cine. Y bueno, ¿qué más relevante que hoy en la mañana? No, mentira, fue ayer en la mañana. Se
Ayer en
revelaron
la mañana.
las nominaciones para los premios más importantes, ¿no? Para los premios de la Academia. Entonces vamos a comenzar revisando de categoría, digamos, bueno, los más relevantes que nosotros vemos, ¿no? Lo que creemos que más nos interesa. En la categoría de película animada tenemos a, bueno, El Niño y la Garza, supuestamente la última película de Miyazaki. Elemental de Disney,
No, ¿qué
Nemo.
no dijo ya que iba a hacer otra? Miyazaki se
Sí,
retira después de
Miyazaki,
cada película.
así es, hace una película y se retira. La última que hizo creo que era algo con el viento, El Camino del Viento, algo así, creo que es la de 2013. Supuestamente así iba a ser su película de retiro,
The
digamos,
Wind
ajá,
Rises.
The Moonrises. Y decidió salir al retiro para dirigir esta película, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Elemental de Disney, Nimona, la película de Netflix, Robot Dreams, que recién se está estrenando tanto en Brasil como aquí en Bolivia. Y bueno, Across the Spider-Verse, que obviamente todos sabemos que pensamos eso. ¿Aquí qué pensás de las nominadas, Hipster? En realidad, decime cuál es tu predicción para la ganadora. En todo caso, a pesar de que no has visto, creo, vos dos de las nominadas, ¿no?
Bueno, me faltan The Boy and the Heron, que probablemente sea muy decisivo eso, porque para muchos está entre esa y Spider-Man Across Spider-Verse, pero como obviamente no he visto The Boy and the Heron, mi decisión está inclinada a Across Spider-Verse, que es tremenda película. O sea,
Así es.
no suelo repetir películas mucho, pero Across the Spider-Verse la vi 3 veces el año pasado, así que realmente sí tengo bastante que decir sobre esa y no sé, o sea, espero. Estuvo a punto de pasar algo sin antecedentes, que era de que casi, o sea, existía la posibilidad de que terminen no nominando a ninguna de Disney, como pasó por primera vez en los premios Annie.
Así es.
Que por primera vez en la historia de la premiación, ninguna de Disney fue nominada a mejor película
Es
animada.
que no ha sido un año fácil para Disney y sus propiedades, la verdad, ni para Pixar, ni para Marvel, ni para, bueno, Star Wars, puedes debatir, digamos, pero la verdad, en películas animadas de Disney, esta Wish que recién salió, todo el mundo le está dando palo. Elemental no me parece una mala película, no es una ganadora de Oscar en mi opinión.
A mí me gustó, de
Sí,
hecho,
a mí
sí.
me gustó bastante. No es una ganadora de Oscar, pero ni cerca.
Sí.
Ni siquiera están cerca de las propuestas de los últimos años de Disney. Pero no es una mala película. No dio para el hate que le tiraron muchas personas que vi en su época cuando salió. Pero bueno, yo coincido con vos, creo que está entre Across Spider-Verse y The Boy and the Heron. Mi preferencia sería Boy and the Heron, que yo la vi la anterior semana ya, y la
Oh,
verdad,
okay.
y eso que a mí también me encantó Across Spider-Verse,
Fuertes declaraciones.
pero creo que esta vez prefiero a The Boy and the Heron. Pasamos a la siguiente categoría, mejor canción. Bueno, aquí hay. No necesariamente la gran polémica, pero hay parte de una polémica que se extiende a otras categorías, que ya vamos a hablar de eso. Porque aquí, bueno, aparte de Fire Inside, de esta película Flaming Hot, de Los Chitos, está I'm Just Ken, de obviamente Barbie. interpretada por Ryan Gosling, In a Runaway de American Symphony, Wasassi de A Song for My People, de esta película Killers on the Flower Moon de Martin Scorsese, y What Was I Made For de Barbie, interpretada por Billie Eilish. Aquí obviamente las dos canciones que todo el mundo sabía que iban a entrar son las de Barbie. Y estaba entre, bueno, varias canciones que vimos en los Critics' Choice y en la en los Globos de Oro, perdón. Había una canción de Lenny Kravitz, había una canción de Bruce Springsteen que, bueno, por ahí se quedaron afuera. Pero básicamente lo que está, sin haber escuchado las otras canciones, no tengo ninguna preferencia sobre las de Barbie, ¿no? O sea, yo creo que o va a ser, es lo más probable es que sea la de Billie Eilish. Me gustaría mucho que fuera la de Kane, porque ya he escuchado las tres versiones y me gustan las tres.
Ya pues viejo.
No, pero obviamente va a ser. Creo que la que merece más es What Was I Made For. ¿Vos qué pensás?
Sí, es que realmente viene en el clímax emocional de la película. Me parece que es una canción que está bastante bien hecha y no sé, o sea, para mí no hay competencia. Yo es que es una buena canción, pero yo no la veo como
no es una
canción ganadora del Oscar. No, no.
Entonces creo que vamos los dos por What Was I Made For. Dale, entonces vamos, creo que la siguiente categoría que vamos a ver es banda sonora. En banda sonora, bueno, aquí ya es más creo que es más la ¿cómo se llama esto? El acompañamiento, digamos, musical de la película, más que una canción en específico. Y si es así, la verdad, creo que ninguna banda sonora a mí me agarró más que tal vez la de Oppenheimer o la de Killers of the Flower Moon. La verdad fueron las bandas sonoras que más se quedaron conmigo de todo lo que vi, porque aparte tenemos, ¿no?, bueno, la banda sonora American Fiction. No podía quedarse afuera siendo un clásico, digamos, y además tenía que, bueno, seguir rompiendo su propio récord de nominaciones John Williams con Indiana Jones y el Dial
de la Tierra. Es justamente algo que he visto que ha generado bastante controversia que hayan nominado la Indiana Jones, como que yo no la he visto, no sé si es simplemente la cuota de que vieron a John Williams y decidieron nominarlo, pero sí he visto que había muchos que se están quejando de que, por ejemplo, las películas animadas simplemente las dejan en su categoría de animación y no las nominan para nada más. Había mucha gente quejándose de que el score de Across Spider-Verse merecía estar en esta categoría. Algunos igual hablaban de The Boy and the Heron, y entre otras películas que se quedaron fuera, pero sí, o sea, siempre hay esa controversia con las películas animadas y con otras películas también, pero lo que he escuchado de este año, al menos yo no he visto Indiana Jones, no sé si realmente será un buen score o como te digo, fue como John Williams, démosle la nominación.
Yo creo que es mucho juega eso. Fue una reimaginación de los clásicos de las películas antiguas, ¿no? O sea, y aparte, sí, siguiendo la misma vena, digamos, ¿no? Del estilo de la música, pero yo creo que sí es mucho de que, ay, está John Williams, hay que seguirlo nominando hasta que se muera, digamos, porque el señor ya tiene 90 y sigue dirigiendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer, digamos, ¿no? Obviamente el tipo es una leyenda, digamos, ¿no? Ha hecho los scores más reconocibles de la historia del cine, entonces yo creo que va más por ahí. Pero bueno, aquí, como te digo, yo por lo menos creo que estaría más inclinado a Oppenheimer como preferencia personal, digamos. Ludwig Göransson,
sí, yo creo que sí, que
se hizo una tremenda banda sonora
Ludwig. Iría por su segundo Oscar ya, que el primero fue el de Black Panther.
Correcto. A ver, bueno, vamos a seguir entonces con mejor película extranjera. Aquí está, bueno, Io Capitano de Italia, Perfect Days de Japón, Society of the Snow de, bueno, aquí está como España, The Teacher's Lounge y La Zona de Interés de el Reino Unido. Me parece chistoso que lo pongan como The Zone of Interest, sí. Lo ponen como Reino Unido Internacional, digamos, ¿no? Pero bueno, Aquí, a ver.
Justo me reí mucho cuando vi el su nominación.
Sí, realmente. A ver, cuando viene la categoría internacionales, hay años donde tengo mucho más interés de ver las películas internacionales. El año pasado, por ejemplo, fue un año bastante bueno para eso. Aquí, por el momento, solo he visto La Sociedad de la Nieve, obviamente, Sociedad of the Snow en Netflix, que la verdad está para estar nominada. Fuera de ahí, ya he visto, ya tengo en la lista El Capitano. Y bueno, The Zone of Interest, obviamente, que creo que va a llegar. Creo que va a llegar aquí. Así que bueno, si llega, la iré a ver al cine. ¿Vos qué pensás de esta categoría?
No me acuerdo si ya vi una publicidad de una publicación de los de Diamond, que creo que la van a llevar. No estoy
Anatomy
seguro.
of the Fall es
O alguna
la que va a
otra.
llegar. Sí.
Bueno, sí. Sé que va a llegar aquí, sí, de Zone of Interest. Pero bueno, pasa lo que siempre pasa cuando una película de la categoría internacional está nominada a mejor película también, así que me encantaría que sea La Sociedad de la Nieve, me encantaría,
Así es.
pero como te digo, ya está cantada
Así es.
al parecer.
Lo más probable es que caiga para The Zone of Interest, así que bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría, que ya bueno, vamos a entrar a los premios individuales. Y en este caso, mejor director. Aquí tenemos. Déjame que saquen mi copia porque no se lee muy bien desde la pantalla. Bueno, aquí tenemos a Martin Scorsese por Killers of Flower Moon, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos por Poor Things, The Zone of Interest. Ahorita te lo leo. Es Jonathan Glazer y Justine Triet por Anatomy of a Fall. A ver, aquí yo creo que obviamente lo vamos a saber cuando sepamos cuál es el resultado de los premios del director, de los directores, digamos,
Sindicato.
del sindicato de directores. Pero por cómo ha ido yendo la cosa, es Christopher Nolan, que creo que por fin se va a ganar su Oscar a mejor director. Por todo lo que hemos visto, ¿no? Durante la temporada de premios, yo creo que con esta sería la película como para que Christopher Nolan se gane su Oscar. La verdad. ¿Vos qué decís?
Sí, parece, se ve que la temporada de premios se pinta para que sea un arraso total de Oppenheimer este año.
Así es, en varias categorías. Pero, ¿vos qué pensás? Específicamente, ¿no? ¿Te parecería justo, digamos, que gane Nolan este año, director?
No, yo creo que sí, la verdad es que realmente es una tremenda, épica película que, o sea, hace todo bien. Creo que realmente en todos los aspectos visuales, de historia, actuaciones, o sea, viene con demasiada fuerza con todo, así que la verdad que no me molestaría para nada. Entre los nominados, creo que sí, mi decisión iría para Nolan. Realmente, o sea, con todas las flores que igual le tiro a Scorsese.
Así es.
Pero creo que un poco más fuerte está Oppenheimer este año.
Bueno, y aquí la polémica comienza, ¿no? Porque aquí hay una gran ausente que todos estaban esperando que esté y al final no estuvo. Que bueno, es Greta Gerwig por Barbie. Creo que ingresó Jonathan Glazer por ella, si no me equivoco. Pero mucha gente se olvida de que está Justine Triet ahí. Que igual es, digamos, director femenino, directora femenina, de que, bueno, merecía estar nominada también, ¿no? Pero el llanto público es por Greta Gerwig. Entonces, ¿vos qué pensás de ese snub?
No sé, creo que ya todos los puntos de vista, desde los peores hasta los más peores, ya se han dicho hasta el cansancio en Twitter. La verdad que esa discusión está realmente agotadísima.
Yes.
O
No pasó un
sea,
día de la nominación y ya estaba
la verdad
agotado,
que
¿eh?
sí, Sí, la verdad que es increíble cómo está. O sea, ha habido como cartas, se pronunció este, ¿cómo se llama? Hillary Clinton a darle como su apoyo
No sabía
a
eso.
Erwin. No sé, viejo, está un desastre realmente todo lo que ha pasado con estas nominaciones. O sea, yo decía, yo estaba del lado de que, o sea, me hubiera gustado que esté Greta Gerwig porque me gustó bastante cómo dirigió la película, cómo está dirigida. Pero, o sea, ya como se ha inclinado la discusión a que sea o sea, por un lado están los que no, si Barbie es malísima, no merecía, y otros que están diciendo, no, es que no entendieron el punto de la película, cómo van a nominar a tal y tal, y en vez de Greta Gerwig, o sea, como si tuviera algo que ver, pero no, la verdad que, o sea, es muy cierto lo que dicen. Porque cuando les preguntan a quién hubieran puesto, si vieron todas las películas que están nominadas, a quién hubieran puesto, o sea, a quién hubieran sacado para poner a Greta
Agreta.
Gerwig, y yo no he visto todas las películas nominadas, así que no puedo decir a quién. De las que he visto, no sacaría ninguno, no sacaría ni a Scorsese ni a Nolan para poner a Greta Gerwig, por más que me duela. Así que realmente no puedo quejarme.
Sí, la verdad que no, es como decís, digamos, la misma frase escuché yo en el sentido de a quién sacarías y por todos los rincones de internet que estás viendo de, digamos, la crítica especializada o gente que tiene canales sobre cine, que ya han visto las cinco películas, todos te dicen es que no puedes sacar ninguno. O sea, está muy bien hecha la nominación y no hay, por más que sí, también Greta, digamos, se la merecía también, pero todos estos también se la merecen, digamos, ¿no? Pero bueno, parte de la polémica va de ahí, porque vamos a pasar
Incluso
a...
están los que dicen, o sea, si sacaras a uno, al que metías no sería Greta, sería, muchos dicen Celine Song, de Past Life, yo no la he
Past Life,
visto, así que no
correcto.
puedo opinar,
No, estaría totalmente
pero dicen que
merecido.
sí, está.
Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a actor de soporte. Donde tenemos a Sterling K. Brown de American Fiction, no lo hemos visto todavía. Robert De Niro por Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr., el gran favorito por Oppenheimer. Ryan Gosling por Barbie, que bueno, Ryan ya se pronunció también. Y Mark Ruffalo de Poor Things. A ver. Sterling K. Brown, no te puedo decir nada porque no he visto la película de American Fiction. También está en el protagónico. Ahorita no me acuerdo el nombre del actor que está en el protagónico, pero también está por American Fiction. Robert De Niro, obviamente una leyenda. Podría tal vez no haberlo nominado, digamos, porque no es de su. O sea, creo que no sé si es un hot take lo que voy a decir, pero creo que me gustó más CGI aparte su actuación en The Irishman que en aquí. Pero bueno, por eso es un hot take. Robert Downey Jr. era la nominación que sí o sí iba a estar y es el gran favorito. Ryan Gosling era muy probable que esté, la verdad. Y Mark Ruffalo no he visto Poor Things, así que no te podría decir. Pero aquí el favorito, claro, y para mí el que se la va a llevar es Robert Downey, su primer Oscar. ¿Vos qué decís?
De hecho, o sea, sí, no me molestaría para nada que se lo lleve Robert Downey Jr., es una actuación muy fuerte. No estoy de acuerdo con lo que dijiste de Robert De Niro. Me pareció muy fuerte su actuación. La verdad que hace de
Es
un
un buen villano,
villano
¿para qué?
que totalmente, o sea, es un excelente villano. La verdad que, o sea, te lo encarna demasiado bien Robert De Niro. Realmente llegas a ver, o sea, toda la manipulación que hace, toda las expresiones desde el principio, cuando, o sea, no sabes, o sea, cuando está como actuándose de bueno
Con la tribu.
con los de la tribu, o sea, realmente me pareció muy bueno. Así que yo sí lo tomaría como un contendiente fuerte. No creo que se lo den porque, como decís, todo se inclina para que vaya a ser a Robert Downey Jr., pero yo sí le daría, o sea, sí lo pondría entre mis top 3 de esa lista. Y mi gran snoop que fue esta categoría fue Dominic Sessa. Después de ver The Holdovers, la verdad que realmente tenía la esperanza de que lo nominen, porque en algunas nominaciones sí, en algunas premiaciones ya estuvo, pero bueno.
De todas formas, vamos a estar mucho más seguros de todo esto después de los SAG, ¿no? Porque la rama de actores es la que vota en la academia, así que vamos a saber ahí. Vamos a pasar ahora a la otra categoría de actores secundarios, que es la de actriz, donde ahí tenemos a Emily Blunt por Oppenheimer, a Danielle Brooks esta es de Holdovers, ¿no? América Ferrara de Barbie, Jodie Foster de Niad y Divine Joy Randolph de... Esto también es de Holdovers, ¿no?
Sí. La verdad que muy, muy fuerte. Todas las actuaciones de esa película están, la verdad, con un nivel muy alto.
Perdón, Danielle Brooks es de Color
Purple. Pero sí, creo que Davin Joy Randolph es de Holdovers.
Sí, de Holdovers, correcto.
Sí, Danielle Brooks. La sorpresa de esta categoría fue totalmente América Ferrera. O sea, nadie se lo esperaba. Hay gente que está muy en desacuerdo con esa nominación. No voy a decir que...
¿Vos crees que el monólogo,
parece es lo que está la... como por demás?
¿Vos crees que el monólogo fue lo que la hizo nominar?
No sé. Puede ser. No sé si realmente... No sé qué opinar, la verdad, de esta nominación. No sé exactamente qué fue lo que vieron en la actuación para darle la nominación por encima de, bueno, otra actriz femenina de esa película. Pero bueno, yo hubiera sacado a América Ferrera, hubiera puesto a... ¿cómo se llama? The Are You There God, It's Me Margaret. Se me fue el nombre de esta la que hace de Regina George.
Ah, Rachel McAdams.
En la original, claro. Rachel McAdams. Se me fue su nombre. Ajá, sí. Y había muchos que estaban esperando, o sea, con una esperanza medio que vacía, porque no ha tenido mucha presencia en la temporada de premios, pero sí que así de, tal vez pase como fue con, ¿cómo se llama?, con Jesse Buckley en su el año que la nominaron a por The Lost Daughter, sin que haya tenido demasiado buzz en la temporada.
Sí, la verdad aquí está un poco más complicado predecirla, pero por los resultados que se han venido dando, creo que es Divine Joy Randolph. Si no me equivoco, ganó el Lobo de Oro y el Critics, ¿no? Ganó ambos, creo. Entonces estamos... Bueno, en ese sentido
sí,
no,
creo que
no,
sí.
No es tan complicado por el momento, salvo que haya sorpresa mayúscula en el SAG. Vamos a ver qué pasa en esta categoría. Pasamos a los actores principales, yendo a mejor actriz. Aquí otra polémica. Tenemos a Annette Bening de Niad, Lily Ladstone de Killers of the Flower Moon, Sandra Euler de Anatomy of a Fall, Carey Mulligan de Maestro y Emma Stone de Poor Things. Aquí Emma Stone es la favorita para ganarse su segundo Oscar. Mucha gente ha alabado bastante su interpretación en Poor Things. Dice que la entrega en el papel es muy muy buena. Básicamente interpreta una versión femenina de Frankenstein, que ese es el concepto de la película. Así que vamos a ver. Esta semana se estrena aquí en Bolivia. No sé si ya se estrenó ahí en Brasil, pero vamos a...
Sí, igual es esta semana. Hasta que vea Poor Things, mi favorita sigue siendo Lily Gladstone.
Lily Gladstone, que ganó
la verdad el... que esa me quedé boquiabierto con su actuación. La verdad que se partió completamente, se fusionó con ese papel y la verdad que te rompe toda su historia en la película.
Así es. Es un papel muy, muy emocional. Así es el básicamente vemos la película a través de ella, básicamente, porque estás viendo lo mal, todo lo malo que hacen el personaje de Robert De Niro y el personaje de Leonardo DiCaprio, y ella es obviamente la víctima de todo eso. Y obviamente vos estás del lado de ella, básicamente, toda la película. Entonces, creo que si no es Emma Stone, que bueno, vamos a ver qué tal Poor Things esta semana, creo que va a ser Lily Gladstone, además que es la primera nativa estadounidense, digamos, ¿no? Que ha sido nominada a esta categoría. Entonces, no me sorprendería que la academia, para, digamos, hacerlo políticamente correcto, tal vez se la dé a ella. Va a depender mucho, como te digo, de lo que vea esta semana. Pero según Emma Stone es la otra gran contendiente, digamos, ¿no? Así que vamos a ver qué tal
Ya
va esa
veremos.
categoría. Pasando a mejor actor, aquí hay una fuerte, fuerte competencia. Tenemos a Bradley Cooper de Maestro, Colman Domingo de Rustin, que está en Netflix actualmente, si quieren verla, si no me equivoco, al menos en Estados Unidos es de Netflix. Paul
No
Giamatti
sabía.
de Holdovers, que ganó el Critics. Cillian Murphy de Oppenheimer y Jeffrey Wright, que es el nominado al protagónico de American Fiction. Aquí tenemos la clara carrera entre Cillian Murphy y Paul Giamatti. Mi corazón me dice Cillian Murphy, mi lógica me dice Paul Giamatti. ¿Vos qué pensás?
Igual estoy bastante, bastante dividido. La verdad que las dos actuaciones son bastante fuertes, en sentidos bastante diferentes. La verdad que, o sea, Cillian Murphy realmente es visceral en muchas partes, mientras que Paul Giamatti es más, o sea, no se externaliza tantos, pero se ve mucho como que todo el proceso interno por el que pasa el personaje, y creo que la verdad que, a ver, si tuviera que dar un favorito, creo que me inclino por Paul Giamatti.
Pero es Oppenheimer. No, mentira. Yo la verdad estaría, como te digo, estoy muy dividido. Hasta que vea The Holdovers, si no me equivoco, es principios de febrero. Hasta que vea The Holdovers no voy
Además de qué
a...
tremenda carrera que tiene Paul Giamatti y no tiene un Oscar hasta ahora.
Así es.
Así que
Paul Giamatti, que...
podría pasar igual algo como lo que pasó con Jamie Lee Curtis, que bueno, a pesar de que Jamie Lee Curtis ni siquiera se lo merecía por ese rol, pero ahora hay un actor que sí se lo merece por ese rol y tiene una carrera para respaldar el Oscar.
Viejo, hot takes por todos lados. La
Ya no me
verdad,
vas a decir que ese es un hot
bueno,
take.
podríamos discutir bastante tendido sobre si era necesario darle el Oscar a Jamie Lee por eso. Pero bueno, aparte de eso, yo pienso honestamente que aquí dependemos mucho de los SAG. Aquí sí no hay forma de predecirlo así nomás a la vista. Siento que va a pesar, tal vez, va a pesar el tema de la carrera. Como decís, Paul Giamatti tiene una carrera súper extensa, muchos trabajos, sobre todo de soporte. Se me viene a la cabeza todos sus papeles que ha hecho de racista. Porque sí, sale en 12 años de esclavitud,
Lo que
sale...
sí, no podemos olvidar que Paul Giamatti está cancelado por robarle su historia a un niño de 12 años.
Si estás haciendo una referencia a algo, no la estoy cachando.
Pues ya, ¿no viste cómo se llama El Gran Mentiroso?
Ah, es cuando se queda pintado azul,
con Frankie,
¿no?
Muniz.
Con Frankie Muniz y Hilary Duff, sí.
Sí.
No, no es Hilary Duff.
No, es con Amanda Bynes.
Amanda Bynes, correcto. Sí, ubico la película. Pero sí, creo que vamos a depender mucho del SAC. Como te digo, mi corazón me dice Killian, mi lógica me dice Paul Giamatti, así que vamos a ver cómo sale eso el día de la premiación. Y bueno, aquí en lo que es nominados a mejor película, sí volvimos, bueno, no recuerdo si el año pasado tuvimos 10 nominados. Ahora tuvimos también, bueno, utilizaron el máximo de cupos de la categoría, o sea, son 10. Y bueno, a ver, tenemos American Fiction, tenemos...
Creo que desde estos últimos años ya lo han venido haciendo.
Sí, ¿no? Porque hubo una época, si no me equivoco, creo que fue el año de la pandemia, que utilizaron 8 o 9 y mucha gente dijo, ¿por qué no de una vez dominan 10, digamos, y le das visibilidad a muchas películas que lo necesitan, digamos? Entonces... creo que desde esa vez han agarrado y han utilizado todos los cupos. American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest. A ver, no te podría decir de alguna que no merezca estar acá, sin obviamente sacando las que no he visto. Incluso Maestro, digamos, que era la más Oscar Beatty de todas. Siento que también merece estar ahí porque...
Y no sé, yo he visto bastante... Justamente de Maestro he visto que bastante se han quejado de esa nominación. Nuevamente achacando a la Academia de minimizar las películas animadas, diciendo que no, debieron poner o The Way and the Hero, ¿no? O Across the Spider-Verse.
Correcto. ¿Vos la viste, Maestro?
No, esa no la he visto porque no me gustó mucho A Star is Born y me da una flojera ver otra película de Bradley Cooper.
Pero viejo, ¿viste todo el proceso que tuvo que pasar Bradley Cooper para dirigir como Leonard Bernstein? Aprendiendo 6 años a dirigir una orquesta.
Y lo respeto mucho, pero no me da muchas ganas de verla.
No, sí, la verdad es una de esas películas biopic bien de la, o sea, bien típico, digamos, ¿no? O sea, tiene una escena, pero que es muy buena, que yo creo que si no le iban a dar el Oscar por otras escenas, esa es la escena que le ha dado la nominación. Que seguramente va a ser el clip de su cuando llamen su nombre. Pero o sea, como te digo, era muy claro el Oscar bait de esa película. Y la verdad no entiendo que esté ahí por todo lo que trae a la mesa, pero no está ni cerca para ganarla, ¿no? De aquí yo creo que va a ser Oppenheimer, porque es la que más ha estado ganando en todas las premiaciones. No me parecería mal que gane Oppenheimer. Aunque Killers of the Flower Moon tiene un lugar en mi corazón para esto, pero no creo, para nada. Y no veo otra contendiente así fuerte más que tal vez The Holdovers. Vos me dirás que ya la has visto, pero fuera de eso creo que está claro para Oppenheimer. ¿Qué decís vos?
Sí, yo igual creo que el ganador medio obvio ya a este punto es Oppenheimer. Sería una sorpresa si termina siendo otra. Creo que, bueno, sí, como dijiste, el otro contendiente más fuerte tal vez sería Killers of the Flower Moon o The Holdovers, pero creo que hasta ahí no están demasiado fuertes sus chances.
Sí, además que está clasificada como comedia de Holdovers, ¿no?
Creo que sí. No, sí, no me acuerdo en qué estaba nominada en los Golden.
Si no me equivoco, estaba en comedia, creo. Pero no la ganó porque ganaron Oppenheimer y Barbie, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son todas las categorías que vamos a revisar, digamos, las que vimos más relevantes para hablar ahorita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les pareció que faltó en las categorías? ¿Quién es el gran olvidado? Greta Gerwig, Margot Robbie, entre otros. Y bueno, digan quiénes creen que van a ganar. Y nosotros pasamos directamente al segundo tema.